Did you know you can save up to 70% on the best brands just by shopping at FromRebel.com? We're talking about strollers, car seats, high chairs, espresso machines, cookware, everything you need for way less. Here's how it works. Every single day, Rebel drops thousands of new products on the site for up to 70% off. It is a constant stream of endless deals from top brands like Upa Baby, Nuna, Baby Bjorn, Breville, Nespresso, KitchenAid, Le Creuset, and more. But you have to act fast because every deal is one of a kind. So if you see something you love, make sure you add to cart fast. So stop paying full price when you don't have to. Whether it's baby gear, kitchen upgrades, or a treasure for your home you didn't know you needed, Rebel has it for way less, up to 70% less. Shop from Rebel.com and save big.
Crouch. Bind. Sit. Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un tucumano que disputó mundiales de 15 y de 7 con los Pumas y dejó su nombre en la historia del seleccionado tras haber apoyado 9 tries en un partido. En 15, José María Núñez Piosek.
Adentro.
Bueno, negro, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Me imagino que sos hombre de campo, así te despiertan los gallos, ¿no? ¿A vos?
Sí, me despierto muy temprano siempre. Aparte, normalmente hago el pulco, tengo que llevar a mi hija al colegio, así que a las 6:30 ya estoy saliendo de acá de mi casa.
Bien, si querés arrancamos un poco con la entrevista. Muchas veces arrancamos repasando un poco la historia y la carrera desde el principio al final, pero me gustaría vos arrancar al revés, porque vos tuviste una linda carrera profesional, además de los Pumas que ya vamos a estar hablando, pero después volviste un poco a las raíces, volviste al trabajo este de campo. Contame cómo fue un poco esa reconversión de rugby a laburante, que muchas veces no sé si es tan sencillo. Vos fuiste de las primeras camadas de esos grandes grupos de jugadores que se fueron a jugar afuera.
Sí, he visto que está bastante de moda el hablar después del profesionalismo. He escuchado varias voces diciendo lo difícil que es. En mi caso es al revés, digamos. Yo era de campo, me crié en el campo, me fui a jugar rugby y volví al campo, digamos. Yo tenía, digamos, yo sabía lo que iba a hacer. No es que estaba viendo qué podía hacer o qué o cómo era. Yo sabía que volvía y tenía todo lo mío y me tenía que desarrollar ahí. Era lo único diferente. Pero después estaba eso y yo sabía que mi futuro estaba acá.
Y fue medio inmediato, colgaste los botines y ya estabas a las semanas, ya estabas de vuelta en el campo. ¿Qué haces exactamente? Sí.
Colgué los botines y me subí a una camioneta dos años, pero literal, 2 años arriba de una camioneta. Se me fueron todos los músculos, estaba fusilado, volvía muerto, tanto que mi ex mujer me decía cuando, che, no parás de moverte a la noche, claro, porque al irse los músculos me empiezan a aparecer las lesiones. Entonces, cacho, me movía para todas partes y yo no me daba cuenta porque estaba durmiendo. Y ahí me voy a un amigo mío que se llama Luca Herrera, que es un médico, y me dice, negro, tenés una lesión arriba de otra, de otra, de otra, y trasplante de hombro no hay. O sea, hay trasplante de todo menos de hombro. Tenés que hacer pesa. O sea, yo hago pesa desde hace, bueno, toda la vida, pero del 2010 hasta ahora hago pesa justamente por los hombros para que no me duelan, para que pueda dormir tranquilo.
Claro, eso muchas veces cuando tenés alguna lesión así te dicen, bueno, te hay que fortalecer la zona. Claro, a vos se te debilitaron las zonas y ahí empezaron a aparecer los dolores todos juntos.
Totalmente, sí. Y bueno, de ahí empecé con las pesas y sigo hasta el día de hoy, le meto firme, me gusta, es una parte de mi vida. Digamos, esa parte que la hice toda la vida, yo de los 13 años, 14 años que hago pesa y corro y me entreno. Ahora cada vez corro menos por las lesiones también, porque se me explotan las rodillas. Pero bueno, salgo a caminar todas las mañanas, la dejo a mi hija a las 7 en el colegio y de ahí le meto 1 hora caminando. Y así no tengo grasa y así me cuido. Bueno, es una forma de arrancar las mañanas.
Bien, y el vínculo con el rugby, sos de Wirapuca, ¿pudiste seguir el vínculo? ¿Sos un hincha? ¿Haces algo más? ¿Cómo es tu vínculo?
No, yo nunca fui del rugby, nunca. A mí me gustaba jugar al rugby, yo no era. No consumía el rugby antes de jugar. Aprendí lo que era un partido de los Pumas el día que dejé de jugar, que fui a la cancha y digo, ah, esto genera los Pumas. Yo siempre estaba al lado de adentro, no sabía qué es lo que era, qué es lo que pasaba a la vuelta. Yo llegaba, me cambiaba a jugar, me iba a mi casa. Entonces, la verdad que no soy del rugby. Hoy en día no soy del rugby. No voy poco a las canchas, muy poco. Si juega mi hijo voy a verlo, pero voy muy muy poco realmente. No trato de devolverle de otra forma, ponerle, yo estoy muy vinculado a la FUAR, trato de ayudar de algunas maneras. Si hay charlas, doy charlas sobre, también sobre esto, sobre digamos, cómo se puede llegar, digamos que no hay límite. Si yo, que vengo de un pueblo que se llama La Cocha, de 8.000 personas, y llegué a los Pumas, ya, ¿por qué vos no? Es querer.
Claro,
Entonces,
sos de un pueblo de
pero el
8.000.
juego en sí, el entrenamiento y todo eso, no, no. Le dediqué muchos años de mi vida al rugby, todos los fines de semana durante 30 años. Entonces, el día que dejé, chao, me dejo al golf, me dejo al pádel ahora, me voy a andar en bici, me gustan otras cosas.
Sos de un pueblo de 8.000 personas y jugaste en Vélez, jugaste en River, que había, no sé, seis Las Cochas en la tribuna.
Sí. Me crié ahí, yo me crié en el campo, con un campo familiar, con la vaquita, con los chanchos, los perros, las gallinas. Yo me crié ahí, en el campo, una casa de campo que hoy en día trabajo ahí. Digamos, yo a los 9 años me fui a la ciudad, pero yo me crié en ese pueblo, en esa casa, donde yo trabajo hoy en día. Pero es una casa de campo en la que hacemos una explotación agrícola nosotros y yo me dedico a eso.
Bien, y hablaste de tu laburo, le das una mano a la FUAR. Sos un abonado de los torneos de golf de la FUAR. ¿Andás bien con el golf? ¿Encontraste ahí una actividad en la que también sos bueno deportivamente?
Y a mí me gustan, todos los desafíos me gustan, así que cuando me aparece algo le meto. Y tengo habilidad, entonces le agarro la mano. Pero el golf, al igual que la bici, me gusta mucho, pero te lleva muchas horas. Te lleva mucho tiempo jugarlo, entonces no lo juego muy poco. La verdad que estoy muy ocupado, trabajo en Estados Unidos, vuelvo, hago muchas cosas, entonces, y tengo hijos, y tengo familia, y tengo. Entonces, la verdad que no. Si pudiera hacer todo lo que me gusta todo el tiempo, estaría buenísimo, pero no puedo.
Bien, bueno, y ahora sí vamos un poquito a tu historia, que vamos a sintetizarlo, obviamente, porque seguramente si no, si hablamos con tiempo, podríamos estar todo el día. Hablaste que no eras de rugby, ¿cómo fue que llegaste a tu club, que empezaste a jugar, que te fanatizaste? Contame un poco cómo fue eso, porque por lo general el rugby es un deporte de generaciones, ¿no? El padre lleva al hijo y ahí va.
Bueno, nosotros vivíamos en el campo que se llama La Cocha, que al sur de Tucumán. Estábamos a 130 kilómetros de la capital tucumana. Y en el medio hay una ciudad que se llama Concepción, que está a 70, que está en el medio entre La Cocha y Tucumán. Y ahí vivía mi abuela, y ahí es Huirapuca. Entonces, cuando nos empezamos a criar con mi hermano, tengo un hermano que se llama Lindor, que es 2 años más grande que yo, nos empezamos a criar, nuestros padres nos mandaban un profesor de inglés, iba al campo a enseñarnos inglés, nos estaban civilizando porque nos estábamos haciendo medio muy de ahí. Y los sábados teníamos un tipo de chofer que se llamaba Benito, que nos llevaba a la ciudad, a Concepción. Porque los sábados a la mañana jugábamos al tenis, los sábados a la tarde jugábamos al rugby, los domingos a la mañana jugábamos al rugby, y yo me iba los domingos a la tarde a jugar al golf. Ese era nuestro fin de semana, más o menos. Entonces, había un primo que hoy en día está en Salta, se llama el Sapo Sagué, y él era fanático del rugby, y él nos dice que juguemos, que juguemos, que juguemos, que juguemos. Y bueno, y así caímos en Concepción, en Huirapuca, y bueno, y ahí viví la mayor parte de mi vida ahí. Así que ahí le metí el rugby en Huirapuca, en Concepción.
¿Y cuándo empezaste a notar que eras bueno? Metiste seleccionados juveniles, pero en algún momento ahí, o naturalmente tenías facilidad para el deporte.
Tengo facilidad para el deporte, pero yo de chiquito me daba cuenta que no me cansaba, que siempre quería correr, que era rápido, jugaba, iba a los cumpleaños, jugábamos a la pilladita, no me pillaban nunca. Cosas así desde chico que yo me iba dando cuenta que. Y de ahí, cuando nos empezamos a desarrollar, tipo 14, 15, 16, yo veía que yo no me salía ni pelo en la barba, no me salía nada. Y yo digo, no, pero yo me entrenaba, yo me entrenaba, yo me entrenaba, claro. Era flaquito, no me desarrollaba, hasta que a los 17 años, claro, el cuerpo. Y mi papá decía, los caballos, dicen, por ahí tiran cuerpo, le dicen los caballos cuando se ensanchan. A los 2 o 3 años, dice, siempre, no siempre en la misma época. Y claro, y todos los entrenamientos de toda mi preadolescencia, adolescencia, a los 17 años me sale. Y yo hacía mucha diferencia en ese momento en juveniles con acá en Tucumán, metí a traer de punta a punta, poner. Y ahí me daba cuenta que sí, que tenía condiciones, que aparte me gustaba el roce, me gustaba el contacto. Por eso te digo, no era fanático del rugby, me gustaba jugarlo. Me encantaba que no me pongan límite. Hay reglas. Pero en el rugby no te dicen, che, taclea al 80%. No. De la tendencia para abajo, dale como venga. Y yo le daba como venía.
Bien, y contame un poco cómo fueron esos primeros llamados a Pumitas, seleccionados juveniles, ya ahí era un escalón diferente
Uf.
al que tenías en Tucumán.
En esa época, a Huirapuca, mi club, no lo conocía ni en Tucumán. No, no lo conocía nadie, nadie. Y mi familia no era del rugby, no era de nada. Tanto que te voy a contar algo muy íntimo. Cuando voy a Pumita la primera vez que me preseleccionan, yo no tenía bolso de deportivo. Viajo con una valija de cuero y un bolso de mano de cuero. Imagínate. Bueno, entonces era difícil. Pero yo entraba a la cancha y ya está. Ya, yo ya sabía. No, no
Bien.
hacía falta más.
Y me imagino que si eso fue fuerte, el día del llamado a los Pumas debe haber sido aún más. Contame cómo fue ese momento, cómo lo viste personalmente, familiarmente.
No, acá en Tucumán somos muy fanáticos, éramos muy fanáticos de Selección Tucumán, entonces para nosotros era lo máximo, era en tu club y en Selección Tucumán. Entonces cuando me llaman los Naranjitas, después me llaman los Pumitas, y ya me llaman los Pumas 21, y yo ya sabía que era cuestión de tiempo que iba a llegar, porque yo me comparaba encima con los otros, yo veía, a ver si yo lo agarro este y lo paso por arriba, más o menos, yo me tenía mucha fe. Entonces digo, va a llegar. Y de ahí estuve casi 2 años suspendido. Hubo un problema, qué sé yo, estuve suspendido 1 año y medio, que fue mi segundo año de 21. Y que yo digo, no sé si iba a jugar rugby de nuevo. Me habían volado porque había sido una injusticia, donde yo había caído ahí en un lío.
En una gresca así,
Y
tipo en un tercer
claro, y
tiempo,
en
no
vez de
sé.
protegerme a mí, como que me habían desprotegido, y digo, como que le había salido la envidia a un montón de gente por un montón de cosas, ¿viste? Que, bueno. Entonces digo, yo si mi club no me protege, yo le doy la espalda. Entonces, pero después vuelvo al club y ahí nomás me llaman, ahí nomás me llaman de nuevo al Seven, a esto, al Selección Naranja de nuevo, y ahí me han llamado los Pumas, ahí nomás el toque también, que me llama IMOF la primera vez, antes del Mundial 99.
Bien, y vos
Y
contabas ahí que te comparabas con los que veías más arriba y decías que vos estabas a nivel o vos creías que estabas mejor. ¿Con quién te comparabas en esa época? No sé, me imagino, no sé, Albanese, Bartolucci, ya no me acuerdo. O no, o más abajo te comparabas.
yo lo veía a Tim Horan, qué albanés.
Apuntabas altísimo.
Claro, ahí me veía. Sí, con los argentinos no, porque eran mis compañeros. Yo me lo veía a los extranjeros y decía, pero si yo puedo jugar contra él. Si es carne y hueso igual que yo corro rápido él también, yo tacleo él también. ¿Por qué no? Pero
Excelente.
así me veía.
Muy bien. Y bueno, y ese Mundial 99, obviamente no formaste parte del plantel, pero ya empezabas a estar ahí y sí jugás el Mundial siguiente en la Australia,
Sí.
que si bien quedó como un Mundial que no fue bueno, fue un Mundial que por nada se quedaron afuera en ese partido contra Irlanda. Contame lo que se siente jugar un Mundial, si es que se puede explicar.
En el 99 quedo de reserva, digamos, si seleccionaba uno iba yo. Ahí me llama IMOF, bueno, antes de eso, ahí me explican, porque yo estaba sin jugar, bueno, estaba volviendo. Y el 2003 fue bueno, si vos te pones a ver realmente qué pasó en el 2003. Es como que dijimos, muchachos, no tenemos que ser profesionales todos, no podemos ser 10 profesionales. Fue el puntapié para que el rugby, no, no, no la Unión Argentina, el rugby, los Pumas, den el salto, porque había un gran desfasaje entre la camada Puma y todo el rugby argentino y la institución como institución. Había mucha diferencia. Digamos, nosotros nos hacíamos profesional en todo sentido, el rugby argentino quedaba muy amateur y la dirigencia quedaba muy amateur también, entonces había que transformar todo. O sea que si vos te pones a ver en retrospectiva el 2003, buenísimo, porque fue el puntapié para que cambie todo.
Bien, ¿y cómo fue ese mundial? ¿Qué te acordás? El himno, te deben
No,
pasar
jugamos el
mil.
partido, me acuerdo del partido inaugural, jugamos contra Australia. Y estaba llenísima la cancha, creo que había 100.000 personas, fue en Sydney. ¿Viste la cancha esa que le sacan de abajo a las tribunas y rellenan la pista de atletismo? Entraban 100.000 personas, estaba llenísimo. Y lo pasaban por todo el mundo. Me acuerdo del primer partido del Mundial, estaba buenísimo. Y yo me tenía fe, yo, a veces, era mi amigo, yo jugaba con mi amigo, porque aparte nos hicimos amigos en nuestra camada. Fue una camada de muchos líderes, tanto que en el rugby europeo éramos casi todos, o capitanes, o éramos referentes de los clubes en los que jugábamos, ¿no? Y ellos tenían un muy buen equipo, estaba el Arkham y los últimos, esa camada que se fue, Burke y demás, y Ilves. ¿Y qué pasó ahí? Tuvimos dos o tres errores, éramos dos tackles y nos ganaron, pero viste, y ahí nos damos cuenta que nos faltaba eso de un poco más fuerte, un poco más resistencia, un poco pequeño detalle que ellos lo hacían hacía mucho. Y bueno, y es lo que se acorta hoy en día en el Seven. Yo jugué Seven 1.000 años y hoy veo el Seven y digo, bueno, si a nosotros hubiese sido distinto, capaz que hubiésemos tenido grandes resultados también. Pero bueno, cuando hay plata, cuando entra plata en el medio, yo creo que todo cambia. Si no, fíjate quién gana en Fórmula 1 y el que más invierte, el que más guita pone, y así. Digamos, te va acercando, te va yendo al mejor nivel, el que más invierte, el que más tiempo dedica, el que. Entonces nos faltaba eso a nosotros y es lo que hoy en día lo disfrutan los chicos.
Bien, ¿qué se siente en el momento del himno, en el momento de que te den la camiseta? Bueno, no sé si en los Pumas se la dan el día anterior o el mismo día del partido. Contame esas sensaciones, más allá de lo deportivo.
Yo no soy tan emotivo, digamos, no. Como te digo, a mí me gustaba jugar, qué sé yo. Yo entraba a la cancha y había 100.000 personas y a mí no me importaba. Yo veía el cuadradito donde jugábamos nosotros nomás, nada más. Puede estar mi vieja al frente y yo le metí un tacto igual. No, no, a mí yo entraba a la cancha y me concentraba en eso. O sea, el himno sí es lindo, digamos, todo el mundo dice, te pasa un montón de cosas por la cabeza. Sí, me pasó en los Pumitas, ¿viste? La primera vez que estoy en los Pumitas, sí, ahí me acuerdo, estaba en Lumani y miraba el cielo y decía, gracias a Dios por este momento, ¿viste? Que toda la gente que por ahí, uno dice lo que te han ayudado, yo digo, me hubiese gustado compartir con ellos ese momento. No me acuerdo lo que me ayudó a llegar, porque yo he llegado por mi esfuerzo, pero sí me hubiese gustado compartir ese momento con tanta gente que ha estado a mi alrededor. Pero después los Pumas, nada, ya era algo normal, emotivo, sí, porque es tu país, sabes que estás representando, pero yo estaba pensando en el partido durante el himno.
Bien, y así como no sos emotivo, por ejemplo, te llevo un poco al Mundial de Seven de Mar del Plata, que fuiste parte. ¿Te significó algo particular? ¿Jugaron contra Nueva Zelanda de Lomu? Que en realidad no, ni siquiera era solo Lomu, era un equipazo con Cartenana, con Rush, bueno, y un montón de jugadores más. ¿También lo mismo? ¿Vos te abstraes del resto y jugaste o tenés momentos flashes?
No, no, ni me acuerdo, no, no, nada. Adentro de la cancha y lo quería que haga palo todo, que se me gustaba. Eso es lo que me acuerdo. Después me hice amigo de todos, más gente, Cartenana, Eric Rush. Después fui capitán de Seven, yo me hice amigo de todos los pibes. De Lomo, encima tenía buena onda. Incluso en el 2000, 2001, que vamos a jugar a Nueva Zelanda, se lesiona Diego Albanese, creo, y Gonza Camardo lo marcaba Lomo. O al revés, no me acuerdo, se lesiona a Gonza y yo digo, no, a mí déjenme el lomo. Yo lo quiero marcar el lomo. Yo pido ir del lado del lomo. A mí me gustaban los desafíos. Me gustan los desafíos hoy en día. Juego al pádel y juego, trato de jugar al mejor nivel que hay acá. Ponerle, voy con mi amigo Juan bien y me gusta todo. Todo lo que desafío me gusta. El campo me gusta, los desafíos, me gusta. Todo lo que desafío me motiva mucho. Entonces, me preparo para eso.
¿Y cómo te fue en ese duelo, en ese mano a mano contra Lomu?
No, creo que ni nos cruzamos, no, no, no llegó la pelota nunca, hacía frío, llovía. Aparte yo sabía cómo marcarlo por el Seven, ¿viste? No, no me iba a ir que me atropelle. Y él sabía que yo era del Seven, entonces no lo voy a empujar a este, me dice, sí, me voy a esperar y me voy a agarrar el pie después, que es lo que yo decía. Si viene, le agarro la pata y lo tiro. Cada que me mete y que me pase un tren por encima.
¿Y cómo te llevas con la estadística? Porque tenés un récord que es difícil que en algún momento sea superado. Metiste 9 tries en un partido contra Paraguay. También estás arriba de todo en el histórico de tries en los Pumas. ¿Cómo te llevas con esa estadística?
Nada, no significa nada para mí.
Bien, a pesar de que uno agarra los libros y estás ahí.
Sí, pero bueno, yo hago el try porque me dieron el pase mis compañeros, ¿no? No es que haga un try de punta a punta, hago Messi y hago 6, 7 y le meto el gol. Yo hago el try porque todos mis compañeros hicieron que llegue la pelota a mí. No, no, no es un try mío, es un try del equipo. Puede aparecer mi nombre, pero no es mío el try es del equipo.
Bien, y volviendo un poquito a los Pumas, hablaste del Mundial 2003 y del 2007, te quedaste afuera ahí los últimos días por una lesión. ¿Te quedó ahí ese sabor amargo? ¿Era algo que estaba dentro de los planes en un deportista profesional? ¿Sabés que estás expuesto a lesiones?
Sí, yo creo que nunca me recuperé de eso. No, después ya no quería jugar más. Ya no le encontraba sentido. Porque yo sabía, digamos, había sido la camada del 2003 que nos preparábamos para el 2007 explotar. Y yo me había cortado los cruzados, tanto en noviembre jugamos contra Francia, el Mundial era en agosto, en Francia. Pero en noviembre, la ventana de noviembre anterior, jugamos contra Inglaterra, que le ganamos, contra Italia y contra Francia. Y el último partido era contra Francia en París y juego 15 minutos con los ligamentos cruzados. Pues yo me acuerdo cuando me suena. Pero yo digo, ¿qué será? Se me movió un poco la rodilla. O sea, y cuando salgo del vestuario, claro, sentía que como un alfiler que me metían. Y me hace Mario Larra me hace el movimiento y me dice, negro, me parece que está cortado. O sea, que juego con el ligamento cruzado 15 minutos. Y de ahí me preparo para el Mundial. Llego justo, venía sufriendo porque me venía muy justo. Digamos, los 6 meses eran justitos para llegar al Mundial. Y la verdad, estábamos en Pensacola y yo dormía todo el día, me levantaba y iba y me cuidaba y estaba todo el tiempo sufriendo porque quería llegar al Mundial. Tanto que quedo en la lista, pero siempre me aparece una cosa, esto una molestia, una cosita, otra, bla, bla. Y Juan Hernández me tira una espalda, un pase jugando un amistoso una semana antes del Mundial contra Bélgica, a Barbarian Mexicano jugamos. Y cuando recibo el tackle, abro la pierna como para escaparme y siento una cosa ahí abajo, bueno, en la zona inguinal acá, y se me desprende el aductor, se me desprende el aductor. Entonces tenía como 2 o 3 semanas para recuperarme y no sé si iba a quedar bien. Y de ahí muy honestamente me habla Lofreda y Mario Larraín a una reunión y me dice, mira José, si te querés quedar, nosotros te bancamos, pero queremos que sepas que sería un jugador menos si no te recuperas, digamos, lo que vos quieras decir. Ellos nunca me han dicho andate o viene otro, era mendor la elección a mí. Yo también honestamente he dicho, nunca le haría esto a los Pumas, a mi equipo. Otro tiene que venir otro que esté sano y no yo que estoy roto y no me puedo recuperar. Y no sé cuánto me voy a recuperar tampoco. Entonces, yo me fui solo.
Bien, mira qué linda historia. Pasando a algo un poquito más feliz, porque bueno, me contaste recién que eso quizás marcó un poco que era el principio del fin. Tuviste una linda carrera en buenos clubes europeos, sobre todo en Francia. Si querés, un poco sintéticamente, vamos club por club y nos contás un poco un pantallazo de cómo fue tu carrera profesional en Europa.
Dale, llegué al primer club que fui, llegué a Narbonne y ahí me entero que iba a ser papá. Entonces me tengo que volver a Argentina, ahí me entrenaba Pierre Herbizier, él me lleva. Pero me llamaban de muchos clubes, me llamaban de París, me llamaban, ahí jugaban poco argentino en Europa todavía, en Francia sobre todo, el año 2000 te hablo. Entonces yo elijo ir a Narbonne porque estaba Goza Quesada, que era un argentino.
Ah, eso te iba a decir, porque quizás ahora muchos chicos que nos están viendo, Narbonne es un club que ahora está en ascenso hace un
En
montón de
tercera,
años,
sí.
pero Narbonne era el club de los argentinos, eran todos argentinos, me acuerdo,
Claro.
estaba Gian Antonio, había...
Cuando yo me vuelvo van todos. Ahí va Mario Ledesma, va Chalo, va Nani Corletto. Bueno, y Pierre Bervisi hasta el día de hoy no me saluda. Porque yo me vuelvo. Claro, lo dejo en bola ahí. Le dejo el bolso. Yo me voy a Australia con los Pumas y cuando me entero que iba a ser papá me vuelvo a Argentina. Y nunca más he vuelto a Francia. Va, después vuelvo a Castres. En Castres, voy a Castres también porque estaba Mauro Reyardo, que lo quiero mucho, Mario Ledesma estaba, Nachi Love estaba también, estaba el Potro Caportega, el uruguayo que es medio argentino también. Entonces, digo, me voy a un club que jugaba la Heineken Cup, que es la Copa Europea hoy en día. Entonces me voy ahí. La pasé muy bien también, muy, muy, muy lindo, tengo muchos amigos hoy en día también en ese pueblo. De ahí se me corta y yo nunca tuve pasaporte comunitario, yo era extranjero siempre. Y en esa época había 2 cupos de extranjeros nada más, entonces era difícil. Se me corta acá el tendón acá del hombro y me tenía que recuperar. Y lo contratan en el club a Carl Oft, que es el pilar de los All Blacks, que él llegaba con pasaporte de Tonga, entonces no ocupaba plaza. La cosa es que el pasaporte por problemas políticos en la isla nunca le llega, entonces viene el presidente del club y me dice: Che, andate a Tucumán si querés, a Argentina, hacer lo que quieras, 3 meses, hasta que a este le llegue el pasaporte y vos te recuperes el hombro, me dice. Y le cuento a mi agente, y al otro día me tenía en contrato en Bayonne, ahí en Biarritz, al lado de Biarritz, ¿sí? Un club que yo había ido, me encantaba el lugar frente al mar, a la par de España, y digo, no, ¿qué me voy a Biarritz, a Bayonne, chao? Y ahí estuve muy linda experiencia de vida. Ahí nació mi hija mayor, nació ahí también.
Ahí todos los que van a jugar a Bayonne o a Biarritz se quedan enamorados y muchos se quedan viviendo ahí.
Es que era vivir, claro. Qué muy lindo el lugar, aparte en España, a la par. Mi departamento era como que yo estaba frente al mar y por la izquierda estaba España. Ahí a la par, así. Entonces yo, por ejemplo, la mañana salía y en vez de irme a desayunar a Francia, me desayuné a España. Tenía 15 minutos de auto, 20.
Y encima está San Sebastián, la ciudad más grande de España, cerca de San Sebastián, que es de las ciudades más lindas del mundo.
Iba a desayunar a San Sebastián todas las mañanas. Y volví. Ah, buenísimo, buenísimo. La verdad que me encantó esa experiencia. Pero solamente eso, no, no, no me mueve. Por ejemplo, fui la otra vez a dar una vuelta y yo voy, doy una vuelta y vuelvo. No, no. Irme a vivir de nuevo, no, no me iría a ninguna parte. A mí me gusta acá donde yo vivo.
Y cerrando la carrera, Glasgow, que ahí sí es lindo, pero es un poco más oscuro y hostil el clima.
Me encantó también la experiencia, claro, porque es todo lo contrario a lo que estaba acostumbrado. Un frío, una adversidad tremenda, pero muy buen nivel de rugby, muy, muy profesional, entonces me gustó mucho esa parte. Viví en una ciudad divina como Glasgow, viví en el West End, que es como, no sé, como por decirte, Recoleta. Ewan McGregor, el actor, vivía a la vuelta de mi casa, los Caniggia también tenían ahí cerca. Estaba buenísimo, la universidad McIntosh está cerca, era una ciudad llena de vida, estaba buenísimo, la verdad que muy muy lindo y muy hecha para el frío, digamos. No, 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 no pasa frío nunca, solamente cuando entra a la cancha por ahí. Pero me acuerdo un partido, estábamos jugando en Belfast y se larga, yo veía encima la cancha estaba frente al mar y vos sabés que el viento y el agua me hacía doler la frente porque es como que te pegaban clavitos así. Y yo jugaba de centro y el Bera Stortoni de fullback. Entonces, para que no haga frío, corría un rato. Andá, andá, vos de fullback, me decía, yo voy de centro. Y nos íbamos moviendo para. Escuché, termina el partido, ni nos saludamos. Termina el partido, salimos corriendo los 30 más el árbitro a las duchas. Y me acuerdo que me meto vestido, con botín, con todo, así que nos den agua. Nunca pasé tanto frío como ese día. Y los irlandeses todos chupando, borrachos, de fiesta ellos ahí. No, mucha experiencia linda, la verdad que yo le agradezco mucho el rugby. Fue muy bueno conmigo.
Bien, y para, y hablando del rugby, fue bueno con vos. Este año se cumplen 20 años y justamente los Pumas vuelven a jugar contra los British and Irish Lions. Jugaste aquel partido, que fue un partido que fue mágico pese al resultado que tuvo tan cerca la victoria, y fuiste el autor del try de los Pumas en ese partido. Unos Pumas, para contarle a los que quizás no habían nacido en esa época o eran muy chicos, estaba fuera de ventana, es decir, los clubes no estaban obligados a ceder los jugadores y se armó un equipo con lo que se pudo, con jugadores que ya estaban retirados pero volvieron para una última despedida. Contame un poco lo que fue ese partido, qué recuerdos tenés, aquel try.
El partido fue una invitación que nos hicieron. Nunca hemos jugado contra ellos porque no los podemos recibir nosotros. A ellos tampoco les interesaría venir a Argentina, me parece. Y estaba buenísimo porque nosotros venimos levantando mucho el nivel, entonces como que fue un premio a ver, Argentina puede. Y sí, a la oferta se le armó un lío porque eran las finales en Francia y no nos daban a. Tenemos muchos jugadores titulares nuestros que estaban en las finales. Nosotros no entramos por poco, pero. Bueno, podemos ir a jugar. Y venían muchos también que no jugaban, que no eran ni suplentes. Los Pumas, por ejemplo, Ninja Todeschini no estaba ni. No había jugado casi nada. La rompe toda en Ninja. Muchos chicos jóvenes, Legui, Genú, Euse Guiñazú. Y más, eran un montón de chicos jóvenes. Kuta Schusterman jugaba de titular. Que normalmente no. Y muchos que estaban, digamos, viejos. Zambusetti, me acuerdo. Muchos que estaban retirándose y han vuelto a jugar, como Fede Méndez, que se bancó de derecho todo el partido, un distinto Fede, la verdad. Lisu Albizu, que también se estaba yendo. No, no, Fran Leonelli, un jugadorazo que también juega ese partido. Pero bueno, teníamos el miedo de que habíamos entrado 3 días encima y habíamos salido un poco la noche, habíamos dado unas vueltas porque estábamos muy, muy relajados, digamos, era una invitación, no era que nos estábamos midiendo en un test match. Entonces, con la responsabilidad de representar al país, claramente, podíamos dejar todo en la cancha, pero sabíamos que para ellos tampoco era su gran partido y lo tomábamos como una fiesta y y algo muy lindo, digamos, un premio por todo lo que veníamos haciendo nosotros en los Pumas. Y fue genial, en la cancha de Cardiff ubicada, es techada, cerrada. Ellos empiezan a cantar sus canciones de guerra, de los británicos de toda la vida, todo vestido de rojo, divino, un show tremendo. Y encima, nosotros me parece que por el miedo jugamos bien. La rompemos toda, casi le ganamos. Así que buenísimo. Ha sido muy bueno, hasta lindo el partido, me dejó todo. Después hemos ido a brindar, hemos saludado a ellos y después nos fuimos.
Y el
La
try, ¿no
verdad que
estás
muy, muy
aferrado a
lindo.
eso, como contaste de que no te aferras demasiado
No,
a...
el try me dieron el pase, pero me acuerdo de la jugada, me acuerdo de lo que era el rugby de esa época. Hoy en día, si vos haces jugada, empezás de la patada del ninja hasta que me dan el pase, hay dos, tres amarillas, hay dos, tres advertencias, hay. ¿Qué? Sí, el último pase que me da Felipe, le van a, le pegan, creo que Hickey fue que le va al cuello
Sí,
a
se come un
Felipe.
golpe terrible.
Claro, hoy en día es amarilla, hasta roja, revisión, esa época. No sé, era así.
Bueno,
Muy, muy linda experiencia.
qué grande. Bueno, para ir cerrando la entrevista, te voy a hacer pasar por un test de preguntas muy fáciles, muy cortas por afuera del rugby. La uno es cómo eras como alumno.
Buen alumno.
Bien. La dos, mejores vacaciones que hiciste.
Y a mí me gustaba ir a un lugar acá que tenemos con mi familia que se llama Las Estancias, que es la montaña entre Catamarca y Tucumán. Ese es mi lugar, ahí me gusta.
Perfecto. Sos hombre de campo, pero seguramente alguna cosa de coqueto tenés.
Y seguramente, sí, no sé, no sabría qué decirte, pero sí,
Como
me
papera.
gusta el mundo, hago mucho mundo, me gusta mucho, viajo mucho, me gusta.
Cuatro, ¿a qué famoso te pareces o te han dicho que te pareces?
Nada, nunca me han
No,
dicho nada de
no.
eso.
La cinco, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Planchar.
Esa es difícil, ¿eh? Mira qué bien, la camisa sobre
Ando
todo,
bien,
complicada.
ando bien.
La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? Ya nombraste varios igual.
Yo creo que hubiese sido un buen 9 en el fútbol.
Mirá, muy bien. La número 7, ¿corte preferido en el asado?
Me gusta el lazo de tira, el banderito.
Muy bueno. 8, ¿grupo musical preferido?
Me gusta U2, me gusta Coldplay, me gustaba Michael Jackson, me gusta Shakira, me gusta Elton John. ¿Quién más? Bah. Eso me acuerdo, usó estéreo,
Bien,
argentino.
bien, variado.
Diego Torres me encanta.
Ya grande.
Soy amigo.
9. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, sí, hombre ligado al rugby,
Crack.
ex San Carlos y medio fanático de los Pumas.
Crack.
Muy bien. La 9, hincha de.
¿Fútbol?
Sí.
De nadie, no soy muy del fútbol, pero si a algún equipo tucumano le va bien, me encanta, que son los dos que están acá. Y a nivel nacional me gusta Boca.
Bien. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Robotech.
Muy bueno. Ese no lo había, no nombró nadie todavía. Muy bien. 11, golosina preferida.
O sea que no soy de la golosina.
Muy bien.
Me gusta cualquier cosa. No soy muy, muy dulcero.
Perfecto. 12, mate o café.
Depende el día y depende el momento. Si estoy en el campo, me gusta unos mates y si ando viajando por algún lugar, me tomo un buen café.
Perfecto. La 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido. Viste que acá hay dos mundos separados.
No, a mí yo me prohíbo nada. Me gusta el Rapa Nui de vainilla con nueces de pecan. Me gusta el chocolate blanco patagónico de Fredo. Y me gusta el dulce de leche granizado de. Ay, ¿cómo se llama? Lucianos.
Bien, y prohibido, viste que hay gente que lamenta el zamballón. Vos,
No, no,
no
no. No lo
sé.
como. Si no me gusta, no lo como. No. Chao. Lo dejo ahí.
Bien. 14. ¿Quién era tu ídolo en la infancia o adolescencia?
No tenía ídolo. Me gustaba mucho Diego Costa Silva, de quien
Mirá.
soy amigo hoy en día también, pero Ponele, yo en los Pumas, tú lo decías, tres Pumas. Me acuerdo, me vivió de salud un día Silva. Pochola
Pochola,
Silva,
sí.
yo no sabía quién era. Bueno, yo que soy del campo, ¿qué va a hacer? No.
Y aparte no tenía vincha cuando te saludó, viste, difícil,
Claro, a mí me
boludo.
gustaba los que jugaban en mi puesto, viste, por ahí los Fredo, lo veía, a Rafa Madero, a Diego Cuetacillo, creo que estaban en los Pumas en esa época. Lo que yo más o menos me veía medio parecido, que podía jugar el cuerpo, que sea, pero sí, Diego Cuesta creo que era el que más me gustaba a mí en esa época.
Bien, y lo pasaste, si bien no estás aferrado a eso, lo pasaste en la tabla de
Fuimos
tries.
a esquiar el año pasado juntos. No, no sé lo que nos divertimos, no, muy bien ha pasado.
Excelente. Y la voz, la 15 y última. ¿Tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, algo que haces siempre y no te das cuenta? Yo te digo, el mío es terrible, que siempre pienso que me olvido las puertas abiertas, sin llave. Entonces, capaz que me empieza a rodar la cabeza y tengo que volver a chequear que la haya cerrado. Esa es terrible.
No, no, por ahí me fijo mucho en mi camioneta que esté. Pues imagínate que mi camioneta es mi oficina. Entonces, siempre me fijo que esté. Y mi camioneta, cuando. Viste que hoy en día te bloquean la
Sí,
cerradura, ¿viste?
ese.
Vos pensás que apretás y. Entonces, yo mi camioneta se suben los espejos. Entonces, cuando yo aprieto, espero que suban los espejos. No me voy hasta que no suben. Y ahí sé que está cerrado.
Perfecto, bueno, sí, eso es algo muy común. Negro, muchas gracias por tu tiempo y por esta linda charla.
Dale, Pato, gracias a vos.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.